Bueno, Mati, sabés bien que venimos siguiendo este tema del plan nacional porcino, del acuerdo con China, ¿no? Este plan de producción masiva de carne porcina, lo venimos siguiendo desde diferentes aristas, diferentes perspectivas, preguntándole a técnicos, a profesionales, a usuarios, comerciantes. Y llegó el momento de hablar también con un sector que tiene mucho para decir con respecto a este tema, porque tiene no solamente otra visión, sino que puede aportar otros datos, otra información acerca de esto que estamos hablando. Y nadie mejor para hablar de eso que Manuel Martí. Él es fundador, miembro fundador y director de la Unión Vegana Argentina, y además es el representante para América Latina y el Caribe de la International Vegetarian Union. Todo
ajá,
eso.
Bien.
Así que Manuel, bienvenido, buen día. Mariana y Matías, te saludamos.
¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación.
No. Hola, Manuel.
¿Qué tal?
Bueno, Manuel, la introducción fue hecha muy breve, pero más que nada nos interesaría saber cuál es la posición de ustedes con respecto a este gran mega acuerdo de Argentina con China para el plan de explotación porcina.
Bueno, nosotros rechazamos y repudiamos cualquier situación similar a esta, ya sea de parte de China o de cualquier otro país o de empresas nacionales. Uh-huh. Nosotros estamos por la abolición de la explotación de los animales para cualquier fin. Uno puede decir, bueno, ¿por qué? Bueno, primero el veganismo rechaza el uso y la explotación de animales, sea para lo que sea. Nosotros le damos a los animales otra consideración moral. Por lo tanto, rechazamos esto. Pero hoy en día, aparte de la cuestión simplemente o totalmente sobre los animales, esto repercute en otras áreas, como por ejemplo las cuestiones ambientales y las de salud. Uh-huh. Todos ya saben, ¿no?, porque es Vox Populi, lo que está pasando con el cambio climático. Uh-huh. ¿A qué se debe el cambio climático? Se debe al aumento de la temperatura del planeta. ¿Qué causa el aumento de la temperatura del planeta? Por ejemplo, los gases de efecto invernadero. En el año 2006, la FAO, que es un organismo de las Naciones Unidas, publicó un informe que se llamó La larga sombra del ganado, donde dejó muy, muy en claro que la industria que más gases de efecto invernadero genera y, digamos, expulsa a la atmósfera es la industria de la carne, mucho más que la del transporte, la del petróleo. O sea que esto está relacionado directamente con el consumo de carne. Uh-huh. Esto lo explico porque personas que, por una cuestión de sensibilidad, empiezan a reconocer que los animales son muy parecidos a nosotros, que también somos animales, o sea, que los animales sienten. Antes se pensaban que eran objetos nada más. Hoy se sabe que los animales sienten. Y a partir de la resolución de Cambridge en el año 2012, también se reconoció, o sea, esto lo reconoció la ciencia, que tienen conciencia. Por lo tanto, uno, por simple naturaleza, debería percibir estas situaciones y decir, bueno, yo no quiero participar de la muerte de animales, del sufrimiento, de la crueldad a que son sometidos. Pero muchas personas esto no lo perciben. Entonces, hoy también tenemos información de lo que está pasando a nivel ambiental. El cambio climático fue declarado como algo irreversible, que ya no se puede evitar. Lo que sí podemos hacer es bajar un poco la incidencia catastrófica que va a tener. Por eso es tan importante dejar de consumir carne de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque es la industria que es más responsable del aumento de la temperatura del planeta. Pero como si esto fuera poco, también hay una cuestión de salud, porque ya está comprobado que el consumo de proteínas de origen animal causa muchas enfermedades terminales, las principales, ¿no? Accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, cáncer, en fin. Todo. Si analizamos cualquiera de estos aspectos, nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos que hacer es dejar de comer carnes. Uh-huh. En este caso, el caso puntual que ustedes tocan, que es las megafactorías de cerdos que China quiere instalar o que China quiere que se instalen en Argentina para abastecer su consumo. Uno debería preguntarse por qué los chinos quieren sacar estas industrias de su país. Bueno, resulta que en el año 2018 y 2019 sufrieron una peste que se llama la peste porcina africana, por la cual tuvieron que sacrificar más de 400 millones de cerdos que fueron prendidos fuegos, enterrados vivos. Tuvieron que hacer esto para evitar que toda la industria de la carne del cerdo en China se contagiara y perdieran dinero. Entonces, ¿qué deciden? Tercerizar esta situación. ¿Por qué? Porque el problema sanitario es muy grave y aparte puede producir enfermedades zoonóticas, que son las enfermedades que se transmiten al ser humano. Hoy estamos viviendo justamente una pandemia desopilante, porque realmente hay muy poca información sobre lo que está sucediendo. Hay muchas teorías que, digamos, nos asombran. Parece que estuviéramos viendo una película de ciencia ficción, por la cual estamos todos en cuarentena, una cuarentena eterna. Y esto, digamos, esto es gravísimo. Pero analicemos, ¿por qué está sucediendo esto? Esto sucede por el consumo de animales, como viene sucediendo desde hace tiempo, como pasó con el HIV, con el ébola, con la gripe porcina. En este caso, se dice que fue por el consumo de animales salvajes o silvestres. Algunos dicen que el virus fue creado en un laboratorio. Bueno, puede ser que haya sido creado en un laboratorio o que sea de origen natural, pero cómo ingresó al ser humano fue por el consumo de animales. ¿Cómo pasó en reiteradas veces anteriormente? Entonces, podríamos realmente tomar conciencia de una vez, analizar la situación y darnos cuenta que si dejamos de consumir proteína de origen animal, no solo vamos a evitar este tipo de situaciones que son realmente desesperantes para todos, sino que también vamos a colaborar en la disminución del aumento de la temperatura del planeta.
Manuel,
y por supuesto, sí, los animales dejarían de sufrir, ¿no?
Supongamos que una situación hipotética de que en esa gran mesa de diálogo nacional donde está sentado con empresarios, con embajadores, con productores rurales, con dueños matarifes de los frigoríficos, etcétera, tuvieras una silla ahí vos para poder plantear una propuesta que, obviamente, cuando estás hablando de alimentar poblaciones, estás hablando de, bueno, no querés que la hagamos con animales. ¿Cuál sería la propuesta desde el veganismo para poder llevar adelante un plan de alimentación?
Una alimentación basada en plantas es mucho más beneficiosa desde cualquier punto de vista que lo quieran ver. Desde el punto de vista ambiental, bueno, es mucho menor la incidencia que tiene en los gases de efecto invernadero, en consumos energéticos, por ejemplo. Fíjate que para producir un kilo de carne de vaca hacen falta 15.500 litros de agua por un kilo nada más. Yo creo que los ecologistas o algunas personas se desesperan por cuidar el agua que no gotee la canilla. Es ridículo, dejen de comer carne y van a ahorrar agua de verdad. Porque una verdura o una fruta necesita para producirse 1.000 litros como de promedio, menos y un poquito más, 1.100, 1.200. Contra 15.500. Si hablamos de extensión de tierra para producir, pasa lo mismo. ¿Cuántos kilos de una legumbre se pueden producir en una hectárea y cuántos kilos de carne? Y la diferencia también es abismal, abismal. O sea que la solución es la alimentación basada en plantas. Yo les pregunto a los empresarios, a todos los que se rasgan las vestiduras por sacar una moneda más, si no tienen hijos, ¿por qué esto qué significa? Que le vamos a dejar a las generaciones futuras un mundo inhabitable. Está en juego la habitabilidad del planeta y no lo quieren ver. ¿Qué piensan? ¿Irse a otro planeta? Sí, no se puede ir a otro planeta.
Manuel, y supongamos que en esa mesa ficticia que te estoy proponiendo convocar se te sienta al lado Cargill, Monsanto y Grobo Copatel. ¿Qué les podés decir de las plantas a ellos?
esto mismo.
Esto mismo.
Que reconviertan sus industrias. Uh-huh. Vos fíjate, está pasando a nivel global, sobre todo en los países desarrollados, donde las principales empresas que producen alimentos están reconvertiendo sus productos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, Unilever es una de las principales multinacionales en alimentos.
Sí.
En Europa tiene una marca con 700 productos aptos para veganos, o sea, apto para veganos significa basado en plantas, sin derivados de origen animal. Una marca con 700 productos. También, por ejemplo, McDonald's ya empezó a experimentar con la McVegan, la hamburguesa vegana. Pizza Hut, sus pizzas con queso vegano. Están experimentando en el primer mundo, ya donde están incluidas en su menú. Y así, bueno, tenemos, por ejemplo, empresas lácteas. Danone, en Europa hace años que fabrica leches de origen vegetal. Ahora ya empezó acá. Entonces, las empresas lácteas cierren los tambos, y empiecen a fabricar leches de origen vegetal, que primero son más saludables e inciden menos en la emisión de gases de efecto invernadero. Uh-huh. Esto es así, siempre ha pasado. En una época existían los desollinadores para limpiar las chimeneas.
Sí.
Bueno, desapareció esa profesión. Uh-huh. Y así van desapareciendo ciertas cosas, ciertas profesiones, ciertos trabajos, porque las cosas van cambiando. En este momento no es una cuestión de modas ni nada, sino que es una cuestión esencial para que el planeta sea habitable para las generaciones futuras. Tienen que tomar conciencia.
Uh-huh.
A menos que sea un plan premeditado para destruir todo, para mantener a la humanidad enferma, porque si vos te fijás, ¿qué pasa en los hospitales? ¿Qué tipo de enfermedades hacen que las personas estén internadas? ¿Cuáles son las principales enfermedades?
Las virosis.
¿Cómo?
¿Las virosis?
No. Tenés las principales enfermedades que hay en el mundo.
Las cardiovasculares, imagino que hace referencia.
Exactamente, accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, diabetes, todas relacionadas con el consumo de carne. Uh-huh. ¿Qué es lo que tapa las arterias?
La grasa.
El colesterol. ¿Y de dónde viene el colesterol? Entonces, ¿qué le pasa a los médicos que no dicen las cosas como son?
Sí, es multifactorial, ¿no? No es que el consumo de carne cause enfermedades. Me permito dudar ahí. Coincido con vos, Manuel, en esto de que puede haber una sensibilidad humanitaria por otro ser vivo. Lo del cambio climático también, pero que el consumo de carne necesariamente te cause enfermedades, me permito dudarlo.
Bueno,
influye el sedentarismo, los alimentos ultraprocesados, calidades de determinadas carnes.
Si uno investiga un poco, por ejemplo, la OMS en el año 2015 declaró cancerígenos como el tabaco y el asbesto a los embutidos.
Uh-huh.
Esto lo hizo la OMS, ¿no?
Uh-huh.
También tenés el estudio China, por ejemplo. El estudio China es el estudio más grande que se hizo hasta ahora en la historia de la humanidad sobre nutrición humana. Duró varios años y se cotejaron casos de Oriente y de Occidente. Y la conclusión final, esto fue hecho por el doctor Campbell, el profesor Campbell, un destacado investigador de Estados Unidos. Lo pueden googlear, lo pueden buscar, el estudio China se llama. La conclusión final es que todas las enfermedades terminales y crónicas son generadas por el consumo de proteína de origen animal. El mismo estudio descubrió por qué las mujeres en China y en Oriente prácticamente no tienen ni cáncer de mama ni sufren este tipo de osteoporosis, por ejemplo, este tipo de enfermedades. ¿Qué? Porque no consumieron leche. O sea, son conclusiones científicas. ¿Se pueden tomar en cuenta o no? Le vas a hacer caso a Monsanto y creerle que el glifosato no hace nada. Pero hoy, gracias a que introdujeron la soja transgénica en el país, tenemos glifosato en la sangre.
Claro.
Y si vos querés y tenés alguna duda, podés hacer y comprobar si tenés o no glifosato en la sangre y después ver y pensar qué determinación tomarías al enterarte de glifosato en la sangre, ¿no?
Estamos hablando con Manuel Martí, él es el director de la Unión Vegana Argentina. Para ir cerrando, Manuel, te preguntaría, ¿cómo ves vos este trasvasamiento generacional? Digamos, que hoy los jóvenes son protagonistas de estos reclamos, de estos postulados. ¿Vos le ves futuro al veganismo?
Sí, el futuro es vegano, de esto no te quepa ninguna duda, porque todo esto va a ir empeorando y la gente va a ir tomando conciencia de si prefiere comer el asadito porque le gusta o prefiere dejarle un mundo habitable a sus descendencias. Esto es así. Por algo, en todo el mundo, el veganismo crece de forma exponencial. En Argentina, por ejemplo, el año pasado se midió la población vegana y vegetariana, o sea, la población que no come carne, y era el 9% de la población. Este año acabamos de medir con una medidora muy importante, una medidora internacional, y esta cifra que te voy a decir es la primera vez que la di, porque esto lo tengo hace muy pocos días, aumentó del 9% al 12% de la población. El 12% de la población en Argentina no come más carne.
De vuelta, Manuel, porque justo
se cortó ahí.
Sí.
Ajá, te decía que el año pasado se midió la población vegana y vegetariana en Argentina y el resultado fue el 9%. Este año creció y es el 12% de la población que ya no comen carnes. Mm-hmm. Aparte se midió al flexitariano, a esa persona que bajó sustancialmente el consumo de carne, y resulta que el 12% de la población, aparte de lo otro, ha bajado el consumo de carne por diferentes motivos. O sea que estamos ante un crecimiento impresionante de las personas que están tomando conciencia de que esto no va más y que es muy simple cambiar el futuro. Solo lo podés cambiar con algo muy, muy simple, que es cambiar tus alimenticios. O sea, vos desde la cocina podés colaborar a que baje la contaminación del ambiente, y esto es fundamental para asegurar la habitabilidad del planeta. Los empresarios tienen que tomar conciencia de esto y cambiar sus industrias. La industria de la carne de origen animal puede cambiar y convertir todas las instalaciones que tienen y ponerse a fabricar carne de origen vegetal. Van a seguir ganando el mismo dinero o más y van a evitar la contaminación del planeta.
Manuel, ¿y qué opinas del odio que genera este discurso? Porque hoy, por ejemplo, sale estas noticias. Ayer hubo una marcha acá, una concentración en la Plaza San Martín para oponerse al tratado este, al acuerdo con China para la producción de cerdos. Y vos ves los comentarios de los diarios, de personas generalmente anónimas, con mensajes de odio. ¿Por qué genera tanta repulsión?
Y porque el ser humano tiene esta característica. ¿Qué pasa cuando aparece un vegano o un vegetariano? Con el solo hecho de decir soy vegano, soy vegetariano, la persona que no lo es naturalmente siente un rechazo porque él se siente cómplice de lo que está pasando y no tiene mejor idea que lo uno no tiene respuesta. Es lo que pasa en general en todos los ámbitos de la vida. Cuando no hay un argumento, uno no tiene, digamos, los argumentos para defender su posición, agrede al otro, se pone violento, porque no puede resolver ser cómplice de lo que está pasando. Vos fíjate que, según la FAO, que no es ni un organismo vegano, ni vegetariano, ni ecologista, dice en sus estudios que por segundo en el mundo, escucha esto, por segundo en el mundo se masacran 2.000 animales por segundo, sin contar los peces, porque se miden por toneladas. O sea, una locura. ¿Y todo por qué? A ver, ¿por qué? Por el gustito de comer el asadito. O sea, hay que reflexionar qué es lo más importante, cuál es la prioridad que tenemos como humanidad. tenemos que preservar el planeta. O sea, si a alguien no le importan los animales, bueno, perfecto. Pero el planeta y la habitabilidad del planeta para las generaciones futuras te tiene que importar, porque si no, tenés graves problemas. Así que lo que yo propongo es esto, una reflexión. Sí, notamos la violencia que hay, la discriminación, el rechazo, sobre todo en nuestro país, que tiene una fuerte tradición cárnica. Pero las cosas ya van cambiando porque las nuevas generaciones vienen con otro chip. Hay infinidad de niños que son veganos y vegetarianos porque no quieren comer animales, porque hay que matarlos, porque los animales sufren. Y te estoy hablando de niños de familias que comen carne, ¿eh? Nosotros recibimos muchísimas consultas y la marcha de ayer comprobó que la juventud está con toda la fuerza y la juventud es la que tiene siempre la fuerza para modificar las cosas. Así que nosotros apoyamos con información y con acción. Nosotros, el que tenga alguna duda, que entre, que siga en las redes vegana, que es @unionvegana. En YouTube tenemos cientos de videos de profesionales, médicos, nutricionistas, abogados, filósofos, todos hablando de la evidencia científica y empírica de los beneficios del veganismo para todos. Acá ya no hay vuelta, esto no lo está diciendo alguien que es muy loco, que está de moda, que es muy cool, no, lo está diciendo la ciencia. Entonces, respetemos la ciencia porque hay pruebas concretas. Así que yo les pido a todos que investiguen, que no estén enganchados con esa bronca que les puede dar porque creen de que esto es una moda que viene de otro lugar. No es así. Esto es una toma de conciencia global. Es la revolución más importante en la historia de la humanidad.
Manuel, ¿ustedes participaron en aquella manifestación en la rural?
No.
Ah,
no, nosotros rechazamos la irrupción en lugares privados.
Ajá. Ajá. No, recuerdo aquella manifestación que hicieron grupos de veganos en durante la rural de Palermo. Y fueron corridos, golpeados.
También rechazamos la violencia de parte de la gente que hizo eso, ¿no?
Totalmente.
Una locura porque era algo pacífico dentro de todo.
Claro.
Pero bueno, no es correcto entrar a un evento privado hacer eso, pero bueno, sucede en todos los lugares del mundo. Uh-huh. Son reacciones de gente que no aguanta más ver lo que está pasando y la inercia del sistema, de la sociedad, que está mirando para otro lado, como si esto también no tuviera incidencia en sus propias vidas, en sus familias, en su descendencia. Estamos uh-huh. realmente en una bisagra a nivel
global.
Es muy increíble lo que está pasando.
Manuel, muchísimas gracias. Estaba mirando tu nombre y tu apellido. Con semejante nombre y semejante apellido, ¿cómo no vas a ser revolucionario también? Claro, lógicamente.
Bueno, te agradezco mucho el interés en este tema y un saludo para todos.
Muchas gracias.
Chao.
Él era Manuel Martí, el miembro fundador y director de la Unión Vegana Argentina y representante para toda Latinoamérica de la International Vegetarian Union, es decir, con